Ha llegado la hora de escucharnos, de hacer historia y expresarnos desde acciones afirmativas que propendan por el respeto y la reivindicación de nuestros derechos. Esto es Parche Diverso. Seis colores en las voces de líderes diversos que construyen un territorio incluyente. Párchate con nosotros.
Hola, ¿qué tal, oyentes de la emisora La Cuarta Estación? Bienvenidos a este programa Parche Diverso, nuevamente con ustedes Sara Sepúlveda.
Dani, Oli.
Bueno, y como siempre, es un placer estar aquí con ustedes. Hoy tenemos un tema muy interesante, Dani. ¿Cuál es el tema de hoy?
Bueno, en el programa de hoy hablaremos sobre inclusión laboral en relación a la diversidad sexual.
Bueno, Dani, y es que ser parte de la comunidad LGBTIQ+, en el entorno laboral, no es un tema que se suele hablar mucho en realidad. Y desafortunadamente, porque es que estas personas que hacen parte de la comunidad siguen siendo todavía, a estas alturas de la vida, víctimas de un montón de las brechas que existen todavía en general en el entorno laboral, y un montón de violencias también orientadas al género, que acoso, que discriminación, incluso diferencias también en los salarios. Entonces es un tema importante, es un tema muy bacano que tenemos que conversar definitivamente. Muy serio, es un tema muy serio.
Sí, bastante, bastante. Hay que dejar estos estigmas de lado. Pero entonces, ¿qué es la inclusión laboral? Bueno, básicamente, la inclusión laboral es que todos los individuos o grupos sociales gocen de las mismas oportunidades y los mismos derechos en el entorno laboral, sin importar sus características, su origen, su género, su cultura o sus necesidades.
Además, es importante que es importante también que para que haya realmente una inclusión en el trabajo se necesitan unas condiciones previas también, como a la hora de la contratación, ¿cierto? Hay una frase, Dani, que es: diversidad es que te inviten a una fiesta, inclusión es que te saquen a bailar, ¿cierto? Entonces, más allá del que se abran espacios, digamos, o oportunidades laborales, deben dar unas condiciones internas dentro de las empresas que realmente garanticen unas condiciones o pues como el libre desarrollo de las personas de la comunidad, ¿cierto? Dentro de estas organizaciones.
Sí. Bueno, debemos recordar que la comunidad LGBTQ+ siempre ha enfrentado estas dificultades para insertarse en el mercado laboral, ¿cierto? Discriminación, menores remuneraciones y acoso son algunas de las agresiones más comunes. Lo cierto es que más allá de estas inaceptables agresiones, cuando la comunidad LGBTQ+ no puede tener una participación igualitaria en la sociedad, existen consecuencias negativas sobre el nivel de desarrollo económico de los países. O sea, el desarrollo económico de los países se encuentra ciertamente afectado porque a estas personas no se les da la inclusión que se les debería dar, algo que pues es un tema bastante mediático en el momento y que se tiene que tratar con mucha rudeza.
Con esto en mente, hoy en nuestra sección El Tema del Día tenemos a una persona experta en diversidad e inclusión que nos va a explicar un poco más acerca de todo este tema. Entonces,
y este es El Tema del Día.
Bueno, y en la sección de Tema del Día tenemos una súper invitada. Ella es Patricia Llano, gerente de diversidades sexuales de la Alcaldía de Medellín. Patricia, bienvenida al programa Parche Diverso. Muchas gracias por aceptar la invitación a este capítulo. ¿Cómo estás?
Bueno, muchas gracias a ustedes por hacerme la invitación. Muy feliz, porque además un amor profundo por esta emisora, además como por los aportes que le hace a la comuna, pero sobre todo a la población LGBT.
Qué bueno que ya había sido invitada anteriormente a un programa del año pasado, ¿cierto?
Sí, sí.
Ah, qué bueno. Entonces, nuevamente bienvenida, qué bueno tenerte por aquí otra vez. ¿Qué tal si empezamos este tema del día, esta sección del tema del día, tú contándonos un poco de quién eres tú y de cómo son como las actividades que desarrolla la gerencia de diversidades?
Bueno, mi rol en ese momento es, yo soy la gerente de diversidades sexuales, pues una mujer lesbiana. Un poco como del proceso que hemos desarrollado en la gerencia, es que nacemos en el 2020, producto también de las intenciones políticas que tiene el alcalde Daniel Quintero de tener una instancia gubernamental que garantice todo el acceso a derechos de la población. Entonces, básicamente lo que hace la gerencia es esto, acercar oportunidades, pero también exigir los derechos de la población de cara a que tengamos un reconocimiento que la historia nos ha mostrado que ha estado totalmente excluido y que siempre hemos tenido como ese margen que todo para el resto del mundo, pero no para nosotros, ¿cierto? Entonces, el rol de la gerencia básicamente es eso. Para conseguirlo tenemos, digamos, distintas acciones, pero tener una cosa muy clara, y es que la gerencia lo que hace es articular la canasta de derechos de las demás dependencias, digamos las secretarías en este caso, pues porque primero nosotros somos una entidad pequeña, segundo porque el nivel presupuestal es distinto al que tienen las secretarías, porque también digamos misionalmente les compete a ellas tener la canasta básica de derechos, que es como lo que necesita cualquier persona de la sociedad para tener unos mínimos vitales. Entonces, en ese orden de ideas tenemos asesorías en salud, en educación, en temas jurídicos, fortalecimiento a procesos organizativos del territorio, estrategias para empleabilidad y otras que en el transcurso de la conversación vamos a ir viendo, pero sobre todo, y es muy importante para que la gente, digamos, quienes escuchan el programa, que además darles un saludo muy especial, es para que sepan cómo generar articulaciones y cómo nosotros somos puente para lograr acceder a derechos que tienen que ver con lo fundamental.
Excelente, qué buen trabajo el que hace la gerencia, realmente es muy importante. Incluso hace poco leía, pues como en pro de informarme para esta entrevista y para hablar de este tema, algunas cifras del DANE, que creo que las voy a tener pues como aquí en cuenta, por aquí las tengo anotaditas para que no se me olvidaran, y era que durante el año 2020-2023 hay un margen de desempleabilidad superior dentro de la población LGBT, que es 3,4 de diferencia, digamos que dentro de las personas que son heterosexuales y que no hacen parte de la comunidad está entre un 10, algo. Y entre las personas de la comunidad es casi el 14%. Entonces, realmente es muy importante, ¿cierto? Y queremos conocer justamente acerca de esas estrategias que se dan desde la gerencia. Entonces, digamos que la primera pregunta para ti sería acerca de cómo se mitigan, digamos, esas agresiones que se pueden presentar dentro del entorno laboral. ¿Y qué aspectos se deben considerar para decir que hay una inclusión laboral para personas pues que hacen parte de la comunidad dentro del entorno laboral?
Bueno, Sara, tú pones antes de responder esa pregunta, haces como una precisión de datos, ¿cierto?, del DANE. Hay una situación muy importante que no podemos omitir, y es que la pandemia generó un incremento de desempleo impresionante. O sea, estamos hablando que a nivel nacional las personas que mayor sufrieron fueron, digamos, como los grupos que representan mayor vulneración, ¿cierto? Entonces, en este caso, mujeres cabeza de familia, vendedores y vendedoras ambulantes, personas que trabajan en la sexualidad, población LGBT sufrió muchísimo, porque una característica que tiene nuestra población es que mucho de su trabajo es informal. Entonces, al tener, digamos, como estos procesos de que no podíamos salir, que no podíamos estar en la calle, etcétera, se vieron altamente afectadas y los niveles de empobrecimiento efectivamente crecieron. Hoy la alcaldía tiene, digamos, una estrategia a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, que hemos logrado bajar como la cifra general, porque no hacemos esa división, que es muy bacana que tú la tengas ahí como dateada, a un solo dígito, ¿cierto? 9 punto algo es lo que hoy, digamos, se concibe como el desempleo en la ciudad de Medellín. Y la oferta se amplía, por ejemplo, alrededor del turismo, que ahí se ve muy beneficiada la población LGBTI, digamos, como con toda esta oportunidad que da cuando llegan turistas y todo lo que se incrementa, digamos, en ese ejercicio. Entonces, frente a tu pregunta, pues decirte, nosotros básicamente tenemos una estrategia que se llama Sello Diverso. Sello Diverso hace parte de nuestro componente de empleabilidad. ¿Cuál fue el primer análisis que hicimos cuando llegamos a la gerencia? ¿Por qué la población no tiene trabajo? Nos dimos cuenta que uno de los elementos es porque no está formada. Tú hablas con las personas de la población y muchas que tienen condiciones muy precarias, por ejemplo, no han terminado el bachillerato. Entonces iniciamos todo el proceso, venga, vincúlese a un instituto de educación para terminar el colegio, para terminar los 5 años que le faltan porque estaba en sexto, etcétera. Y nos dimos cuenta que tampoco hay una posibilidad de adhesión de sus ritmos de vida vida a esa dinámica, digamos, académica. Entonces, en ese ejercicio, lo que hicimos fue crear una estrategia del pre-ICFES. ¿En qué consiste básicamente? Lograr que se inscriban en la gerencia a través de un programa que tenemos que se llama pre-ICFES, para nosotros formarles en todo lo que van a preguntarle en el examen de estado y poder homologar, solicitarle al ICFES que le homologue esos 5 años en un examen, porque previamente se ha preparado y pueda salir con el título de bachiller. Esto es una estrategia súper potente para las personas de la población que no tengan la oportunidad por el tiempo, porque no se adhieren a este sistema, digamos, tradicional académico. Entonces, teniendo eso organizado, porque si tú no tienes bachillerato, más difícil es conseguir empleo, la siguiente estrategia es que nosotros, a través de Sello Diverso, lo que hacemos es buscar empresas que tengan, digamos, como ese potencial para contratar personas de la población. Entonces, básicamente lo que hacemos es, les formamos en acciones afirmativas, pero sobre todo prácticas de incluyente, no discriminación, les motivamos a que hagan un protocolo que garantice una buena fauna institucional, que una persona de la población va a llegar a un establecimiento comercial X, una empresa X, y no le van a discriminar ni por su aspecto físico, ni por la forma como hable, ni cómo se exprese, ni por su orientación ni condición sexual, ¿cierto? Entonces, todo ese acompañamiento lo tienen con la gerencia de diversidades y allí garantizamos que sea apertura. Nosotros hemos tenido casos exitosos, pero también hemos tenido casos que no son exitosos. Por ejemplo, personas que hemos contratado y al primer día dicen, ay no, eso es mucho trabajo, y se van. Entonces la empresa nos dice, bueno, mira, yo tengo todo el interés, el deseo, pero pues si la gente no responde de manera satisfactoria, es muy difícil, no, ven, vamos a seguir. Entonces lo que hacemos con esa estrategia de empleabilidad es poder capacitarlos también para lo que representa un trabajo, digamos, de un cumplimiento de horario, trabajar en ciertas lógicas bajo presión. Siempre trabajamos bajo presión, todas las personas, tienes que entregar este documento, esta información, etcétera. Entonces, ¿cómo también hacerlo que no sea violento con tu vida, pero que pueda responder de manera satisfactoria a la necesidad que te demande la empresa?
Bueno, entonces básicamente es un puente. Ustedes hacen un proceso formativo, tanto desde las personas que pueden ser, digamos, postulantes a un cargo, y también un acompañamiento a la organización, ¿cierto? Porque a veces es difícil incluso encontrar mucha información. Yo creo que el tema de la inclusión laboral, específicamente de personas de la población LGBT, es a veces difícil como de acceder.
Sí, incluso yo creo que nosotros en el país estamos también avanzando. A mí me parece que es muy potente hoy lo que pasa con la población LGBTI. Y es que cada vez estamos llegando a lugares donde se toman decisiones o son cargos importantes. Y allí también se empieza a cotidianizar y a naturalizar que no es raro emplear a una lesbiana, que tenga un aspecto de una mujer camionera, machorra, que no es extraño emplear a una mujer trans, a un hombre trans, ¿cierto? Digamos, vamos avanzando cada vez más. Que las empresas se den cuenta que pues tu orientación no va a condicionar que seas bueno o mal trabajador, ¿cierto? Eso no va a determinar. Pero que las ganancias que tiene esa empresa con una persona de nuestra población se le incrementan, primero, porque las personas, compañeros, compañeras laborales, pues van a tener en su cotidianidad una persona que les va a aportar a no seguir discriminando, a no tener prácticas lesbotransfóbicas, por ejemplo. Aparte de eso, los niveles de cumplimiento, que incluso las empresas nos lo dicen, de las personas de la población, son bastante altos, ¿cierto? Cuando se pueden adherir. Porque, y eso, digamos, eso es como en términos generales. Si tú logras adherirte a una empresa que sea pues también bonita, que haya un buen trato y demás, sale, digamos, va súper bien, cumple con todo. Si no logra adherirse, pues difícilmente va a poder tener unas garantías. Entonces, en ese escenario, digamos, la gerencia se mueve, digamos, también como con la estrategia que tiene desarrollo económico. Por ejemplo, se hacen cursos para presentar la hoja de vida. Una cosa que una creería que es súper sencilla, no. Una buena hoja de vida va a ser tu carta de presentación al momento de postularte a un empleo. ¿Cómo ir, digamos, a la entrevista? Pues yo no voy a llegar diciendo, ah, no, todo bien, no, venga, que usted puede ser todo bien, pero decirlo de una manera que permita un diálogo más asertivo, pues porque es, digamos, el espacio donde la primera impresión va a ser muy ganadora. Entonces, también, ¿qué estrategias tener en la entrevista? ¿Cómo presentar la hoja de vida? Frente al cumplimiento del horario, nosotros tenemos en la gerencia servicio de psicóloga, entonces también, venga, corazón, que a veces es muy difícil adherirse a normas, representar límites, pues entonces hacemos este acompañamiento y obviamente con las empresas que se adhieren a la propuesta, pues todo lo que necesiten, ¿sí? Yo quiero de manera particular resaltar que el año pasado tuvimos un acompañamiento muy potente con algunas empresas privadas y otras públicas, porque han incluido la población. Y la cuñita, en la alcaldía de Medellín, antes de que nosotros estuviéramos, pues el nivel de empleabilidad era bajo. Ahora yo te puedo decir que en todas las dependencias de la alcaldía tenemos mínimo una persona de la población que es parte de la inclusión laboral, ¿cierto? Y eso es bien bacano porque la casa es la que da ejemplo. En la gerencia, el 85% de las personas contratadas somos de la población. Y eso nos garantiza entonces, en ese orden de ideas, que cada vez se disminuya la brecha y se den más oportunidades, pues como en términos de accesibilidad laboral.
Muy completo ese acompañamiento, Patricia. Bueno, y tú mencionabas unos aspectos que tienen un valor muy significativo, ¿cierto?, para las empresas, que son aspectos económicos y aspectos también relacionados al clima laboral, ¿cierto? Digamos, aparte de esos, ¿qué otros beneficios o efectos pueden ser considerados dentro de las empresas para esas personas que de pronto nos están escuchando y tienen algún interés en generar estrategias o una política de diversidad dentro de su organización?
Sí, mira, hay varios elementos, como hay aspectos jurídicos que las empresas pueden evocar de cara a que pueden, por ejemplo, tener unas excepciones especiales frente al pago de impuestos por emplear poblaciones vulnerables, ¿cierto? Esto está arreglado y pueden acceder. Eso es un punto muy importante. Otro punto importante que tiene una empresa, pues el tener hoy por ley, muchas de las empresas tienen la obligación de tener apuestas de inclusión, ¿cierto? Tanto del sector privado como público. Tener una persona de la población es un paso grande a la inclusión. Entonces esto les permite cumplir, digamos, como con esa responsabilidad social empresarial que tienen por demanda y por obligación cumplir, y aquí la conectan muy fácil. Pero además, por ejemplo, ser una empresa que aporte al ejercicio laboral de la población, pues también va a tener un reconocimiento entre la población. Nosotras, de manera particular, lo que hacemos es que damos un sello que se llama sello diverso. Ese sello lo que permite es, por ejemplo, decirle a ese establecimiento y a quienes rodean ese establecimiento, esa empresa, que tiene prácticas incluyentes. Y esto es muy, muy ganador cuando, por ejemplo, se trata de restaurantes, de bares, de hoteles, cuando se trata de empresas que venden servicios. ¿Por qué? Porque pueden poner eso en su hoja de vida para la comercialización. O sea, yo tengo un reconocimiento especial de la Alcaldía de Medellín a través de la Gerencia de Diversidades, donde avala que yo tengo prácticas de inclusión. Entonces, digamos, va a la vanguardia con relación a la inclusión laboral y con relación a lo que podría generarse como norma, como acción positiva alrededor de otras empresas, ¿cierto? Entonces, mira que los beneficios y las ventajas son supremamente altas, pero además que están disminuyendo, están contribuyendo a la disminución de la pobreza, le están dignificando la vida a una persona de la población, están animando a que otras se especialicen para poder llegar a un empleo que le dignifique, ¿cierto? De una u otra forma estamos poniendo a circular la economía para que no siempre quede la misma gente, sino otras, en este caso los sectores más empobrecidos, etcétera, puedan acceder a ese beneficio.
Hay una frase que de pronto se ha hecho muy popular y es: diversidad es que te inviten a una fiesta, inclusión es que te saquen a bailar. No sé si la has escuchado. No. Pero ¿qué piensas de esa frase, digamos, de la interpretación que le puedas dar?
Diversidad es que me inviten a una
fiesta.
Diversidad
es que te inviten a una fiesta, inclusión es que te saquen a bailar.
Bueno, pues no, yo no sé, a mí me parece que la diversidad es la oportunidad que tenemos todos los seres humanos para ser parte de, y digamos en este proyecto de país, en este proyecto de ciudad, tenemos que avanzar en cada vez dejar de ser más moralistas, más conservadores, tenemos que dejar, porque eso ya es de antaño, es decir, nuestras generaciones, incluso las nuevas, las que vienen, no nos van a preguntar si usted es lesbiana. O sea, estos chiques no vienen con esos patrones binarios que tanto daño nos han hecho. Entonces eso como con el sentido de diversidad. Inclusión, que me inviten a bailar, pues bueno, yo no sé. Como inclusión, digamos como en el aspecto más desde donde se trabaja en la alcaldía, inclusión es que toda la oferta que exista para mejorar la vida de las personas, pues se tenga en cuenta todas las personas, no solamente las personas LGBT, las personas en condición de discapacidad, uh-huh, las personas que pasaron un tránsito, digamos, de habitante de calle a mejorar como a los productos de resocialización, inclusiones que hayan oportunidades laborales para las personas sordas, que yo pueda ir a la universidad y tenga oportunidades de estudiar, y que, digamos, exista, por ejemplo, Matrícula Cero, que tiene unas becas trans, para personas trans y para personas no binarias, que equivalen al 30%. Eso es inclusión, ¿cierto? Inclusión es que yo pueda ir al punto, a la fiscalía, y tenga un punto de atención para personas LGBT. Creo que ganar en derechos es ganar en la inclusión. Y si a uno no lo sacan a bailar, pues uno baila igual. O sea, no necesitamos a nadie para bailar, porque podemos rumbear solas. Entonces, pues esa frase como que, bueno...
No, yo creo que le hice una muy buena interpretación, tal cual. Realmente, digamos que el contexto por el cual se genera pues como esta frase es que de pronto a veces con el tema de la inclusión laboral sucede mucho algo similar como con lo que es el medio ambiente y la economía circular y todo eso. Digamos que muchas organizaciones empiezan a actuar y a generar estrategias, pero desde un punto más simplemente normativo. De pronto por las normas que tú mencionabas ahora de beneficios tributarios y eso. Pero que a la hora ya de que la persona que es contratada y que se enfrenta pues como al entorno laboral de esta organización, digamos que no tiene las condiciones totalmente desarrolladas, pues como apropiadas para su libre apoyo, para su libre trabajo y eso. Entonces, digamos que ahí también actúa mucho el tema de la gerencia, ¿cierto? Ese acompañamiento en el desarrollo de las políticas, de la pedagogía, de lo que se enseña realmente, sí, desde el lenguaje inclusivo también.
Sí, incluso yo creo que nosotras tenemos un reto grande como sociedad, como empresarios, empresarias, como administración. Es como no utilizar ni ser utilitaristas con la población. Es decir, por ejemplo, en junio, todas las ciudades LGBT, pues porque viene la marcha, pero ya, uh-huh. No, el reto es todos los días ser LGBT. Porque es que nosotras no nos quitamos la camiseta de lesbianas de enero a julio y no la ponemos en julio, pues una lesbiana todos los días, ¿cierto? Lo mismo las personas gays, las personas trans, no binarias. Creo que el reto es ese, o sea, cómo cambiar el chip para que eso no se vuelva una marca. Porque entonces es la población es una población de alto consumo y eso se vuelve muy, muy, digamos, potente con las empresas porque pueden vender cosas y seguir fortaleciendo esta economía del consumo. Pues que no está mal, si usted tiene para consumir, pues es problema suyo. Pero cómo no nos utilizan a nosotros para esas prácticas, ¿cierto? Que creo que ahí es donde tenemos el reto mayor. Cómo cambiar también esos imaginarios que nosotros solamente somos una cosa, sino que allí hay personas y pues si yo voy a contratar una persona de la población es porque le voy a brindar un ambiente institucional, empresarial adecuado, que no le digan cosas en el baño, que no le hagan el piropo no sé qué, que funciona igual cuando en una empresa hay una mujer, ¿cierto? Como usted porque ella esté acá no tiene por qué decirle ese trasero, ese no sé qué, no, parte del respeto, de la empatía, pero sobre todo de la responsabilidad que tenemos como seres humanos de tener prácticas incluyentes. Entonces con la empresa se tira digamos como toda esa línea.
Igual los derechos son para todos, para la población, para la población LGBT, para los discapacitados, para todas las personas. Uh-huh. Bueno, Patricia, y finalmente, digamos, algún mensaje o una invitación hacia esas personas que nos están escuchando, que pueden ser emprendedores o empresarios y que quieren cambiar esos imaginarios personales y organizacionales, de pronto que quieran generar estrategias.
Vea, nosotras siempre lo hemos dicho, ¿cierto? Como... entre usted más oportunidades laborales le permita a la población LGBTI, el país se desarrolla de una manera incluyente y la ciudad. Entonces, acá la invitación es a que primero no les dé miedo y dejen como esos pensamientos lesbotransfóbicos y hagamos de verdad una ciudad que tiene todo el potencial para ser una ciudad incluyente. Medellín es una ciudad profundamente potente, hermosa, llena de colores, llena de energía, con gente maravillosa, pero necesitamos seguir incrementando que las apuestas sean para la diversidad, sean para el respeto y la inclusión, y en ese orden de ideas que cada vez contribuya más a que existan menos barreras y más acciones en pro de incluir sobre todo a las personas que están en la periferia, que no tienen el mismo nivel de acceso de personas que, digamos, tienen otras condiciones económicas, académicas. Entonces, dar la oportunidad es un paso también para el desarrollo de la ciudad. Eso como para mensaje final a empresarios, empresarias y a la población, pues también seguir aportando a los procesos de emprendimiento, empleabilidad. La gerencia está como súper disponible cada que nos necesiten y estamos allí para juntos crear unas oportunidades y una ciudad incluyente, diversa, una ciudad para la vida.
Listo, Patricia, de verdad, muchas gracias por hacer parte de este programa, por aceptar la invitación el día de hoy. Ha sido un placer conversar contigo.
Bueno, muchas gracias a ti, saludos a todos.
Recuerdos en Rosa.
Bueno, y en nuestra siguiente sección, que es Recuerdos en Rosa, el día de hoy tendremos una pequeña línea de tiempo en la cual hablaremos sobre el proceso evolutivo del tema del día de hoy, que es inclusión laboral en relación a la diversidad sexual. Bueno, entonces les comento que empezamos el 16 de mayo de 2017, año en el cual se lanza el comunicado Aceptemos la diversidad y protejamos niños, niñas, niñes y adolescentes trans y de género diverso. Luego, el 29 de marzo de 2018, se hace pública la declaración con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero. En el año 2019 se publica la declaración sobre la inclusión de las personas LGBTIQ+ en la región Caribe. Además, se hace público otro comunicado hablando sobre promover la tolerancia y la diversidad. Alzar la voz contra el odio y la intolerancia es el nombre de este documento. Bueno, en el año 2019 se expidió el documento Inclusión Sociocultural y Económica. En el informe del experto independiente de octubre de 2019 para la Asamblea General de la ONU, hace un recorrido por la inclusión social, cultural y económica de las personas LGBTIQ+. Abordar sus derechos sociales y económicos es clave para hacer frente a la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. El informe analiza la dinámica de la inclusión y presenta conclusiones y recomendaciones para avanzar. Luego, este mismo año, se lanza la recopilación y gestión de datos y se expide el informe de junio de 2019 para el Consejo de Derechos Humanos, que analiza los tipos de datos pertinentes para evaluar la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género. Traza un mapa de los datos que ya están recopilando, por quién y con qué propósito. El informe señala las salvaguardias clave de los derechos humanos que deben de tener en cuenta a la hora de recopilar y utilizar estos datos, y ofrece recomendaciones a los estados y a otras partes interesadas pertinentes.
Hey, parche, tú no sabes quién soy yo.
Tienes toda mi atención, hija.
En esta sección tenemos una espectacular invitada que ya la presentamos. Vanessa Toro es una chica trans y líder de la creciente comunitario LGBTIQ+ Medellín. Cuéntanos, Vane, un poquito de quién eres tú.
Pues, hola Dani, tengo 20 años, soy Vanessa Toro, trabajo en una empresa de cosméticos, en el cual mi trabajo es encargarme de la elaboración y producción de los cosméticos, pues de nuestros productos.
Vale, súper bien. Cuéntanos, Vani, un poquito de cómo ha sido el tema de la inclusión en tu trabajo. ¿Ha sido algún tema complicado?
Pues realmente no ha sido tan complicado, porque en la empresa ya se ha trabajado mucho sobre el tema de la inclusión y todo eso. Pero con algunos compañeros sí ha sido muy difícil, porque con ellos no es que sean como tan, no compartan esa idea en su mente, entonces es más complicado para ellos.
Ok, Van, me parece súper espectacular que en tu empresa tengan este tipo de inclusiones y que se adopte pues el mérito del trabajo a personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, y en especial contigo, pues tú que eres una chica trans con un proceso de hormonización bastante avanzado. Eres líder del creciente comunitario LGBTIQ+, cuéntanos, ¿qué acciones has hecho en este creciente?
Pues hemos realizado varios proyectos como ollas comunitarias para ayudar a algunas personas en condición de calle, pues obviamente trans. También hemos ido a muchas fundaciones que ayudan a personas que no tienen como el recurso necesario para criar a sus hijos, y pues en el cual no tienen como la libertad de en su casa expresarse libremente.
Bueno, Anne, cuéntanos un poquito de lo que haces, cuéntanos de ti. ¿Qué más nos puedes contar de ti? ¿Cuánto tiempo llevas en este proceso de transición?
Aproximadamente 6-7 años.
Súper bien, empezaste bastante joven. Y con respecto a al tema familiar, ¿cómo ha sido?
Pues realmente no fue fácil, porque como todos sabemos, hace tiempo atrás no se veía como tan normal como se ve hoy, por decirlo así. Mi mamá sí fue un poquito más complicado, porque ella no aceptaba, o sea, ella no aceptaba verme de esa manera, pero ya con el tiempo fuimos hablando, ayuda de una psicóloga, fuimos
dialogando, solucionando todos estos conflictos que se presentan normalmente en las familias. Realmente para mí también fue bastante complicado y te entiendo completamente. Bueno, Anne, muchísimas gracias por tu aporte. De verdad esperamos poder tenerte en alguna otra ocasión si es posible. Y me parece súper espectacular todo esto que has hecho con el creciente comunitario LGBTIQ+ Medellín. Y próximamente quisiera saber un poquito más de esto y quizás indaguemos luego más sobre el creciente.
Listo, muchas gracias a ustedes.
Bueno, Dani, y hoy tuvimos un programa con unos invitados muy interesantes. Realmente, de los mayores aprendizajes del día del programa de hoy ha sido la importancia de articularse, ¿cierto? Desde los diferentes organismos, desde los diferentes colectivos que, digamos, generan iniciativas y que al conectarse realmente causan una transformación, ¿cierto? Incluso, digamos que desde la capacitación o el desarrollo de competencias, como lo mencionaba ahora Patricia, ¿cierto? Que es muy necesario generar competencias en las personas que son de la comunidad y que quieren simplemente integrarse al mundo laboral, como a la vez es generar ese acompañamiento de las organizaciones como tal, ¿cierto?
Sí, es bastante importante romper todos estos estigmas, dar amplitud a un tema como la diversidad sexual, que es un tema que realmente no tendría ninguna afectación con tu capacidad para realizar alguna acción, ¿cierto? Entonces,
por el contrario, antes genera un montón de beneficios en temas de clima laboral, en la innovación, incluso en el aspecto económico, como lo mencionaba así igualmente Patricia. Bueno, Dani, entonces, ¿qué tal si ya nos despedimos de nuestros oyentes?
Sí, vamos a concluir con esto y pues un pequeño resumencito de lo que hablamos. Sobre la inclusión laboral en personas LGBTIQ+, que es un tema que aún sigue siendo un poco mediático y que además necesita tomar más fuerza para que las voces de aquellos que siempre fuimos censurados sean por fin escuchadas y tomadas en cuenta. Vamos a seguir con la lucha por la inclusión, no solo en el ámbito laboral, sino también en el resto de campos que abarca una vida social completa y sin perjuicios. Acabemos con los estigmas sociales y seamos una sociedad más completa e íntegra. Hasta la próxima, Parche Diverso.
Así es, derechos para todos. Pero Dani, antes recordemos también las redes sociales, porque nos pueden escuchar a través de www.emisoralacuartaestacion. También nos pueden encontrar en redes sociales, en YouTube, Emisora La Cuarta Estación, y
Facebook, Emisora La Cuarta Estación. Nuestro correo electrónico es emisoralacuartaestacion@gmail.com. ¿Ya?
Sí, también recuerden que nos pueden proponer temas. Siempre estamos abiertos a escuchar, sí, a leer sus comentarios.
Nos interesa todo, absolutamente todo lo que nos quieran contar.
Bueno, y fue un placer entonces acompañarlos el día de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho el programa. Y nos vemos entonces en el próximo.
Chao, nos vemos.
Hasta luego, gracias.
Párchate con nosotros en La Cuarta Estación. Esto es Parche Diverso.